De la diáspora africana de la Argentina, DIAFAR, y es activista antirracista afroargentino. Me voy a permitir agregar esto porque lo estoy viendo de una suerte de mini biografía que aparece en Página 12. Él agrega, no sé si en su perfil de Twitter dirá lo mismo, negro de conciencia. Federico, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día.
¿Cómo andan las cosas? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿por qué te dedicaste a todo esto?
La verdad que es una muy buena pregunta. Entiendo yo porque de momento me resulta más entretenido que un puesto de jugo en la playa en Brasil, pero cuando se agote el tema, para allá voy.
Sí. ¿Ya voy, no dijiste a mí o a alguien ahí?
No, para allá voy, para Brasil, para hacerme el puesto de jugo de fruta.
Para allá voy.
Está muy bien. Cuando esto te deje de dar de comer, vamos por otro lado. Está muy bien.
Comer cuando se agote el tema, pero creo que tengo para el rato.
Sí, creemos que sí. Bueno, sí. Vamos a la pregunta general con la que debatimos todo esto. Después vamos a las particularidades. ¿Hay racismo en la Argentina? ¿Hay racismo? ¿Hay discriminación?
Sí, una verdad de perogrullo. O sea, no hay un planeta en el que no haya. O sea, si no viviríamos toda la gente de bien en este planeta agolpados, hablando mal del resto del mundo, lo cual uh-huh. Argentina le cabe la de la ley, es sí. Un fenómeno estructural, mundial, global, así que sí, hay.
Ajá.
O sea, es lo que creo que es particular es que tengan engrupida la sociedad y que pueda existir un país sin racismo, ¿no?
Bien, bueno, te la llevo al otro lado entonces. Por ahí no tenemos un caso extremo como el Ku Klux Klan en Estados Unidos, o lo que vivió Estados Unidos durante el largo de toda su historia hasta el día de hoy, pero en cosas más cotidianas por ahí sí tenemos racismo.
No, algo tan más extremo que el Ku Klux Klan, que la Constitución diga que van a impulsar la inmigración de los europeos por sobre las demás inmigraciones, que es el artículo 25 de nuestra Constitución, que está vigente.
¡Apa! Bueno, caramba. Eso lo ves como mucho más grave que esta gente que mandaba a la hoguera y quemaba gente.
Y pensemos juntos cuál es el sentido de fomentar una inmigración en particular. ¿Qué tiene de particular la inmigración europea al resto?
Nada, absolutamente nada.
A no ser que pensamos que los europeos sean superiores en algo, por algo.
Sí, no, yo al menos no lo creo.
¿Y dónde nace?
No, vos no, ni vos ni yo porque no escribimos la Constitución, pero
claro.
No solo no la escribimos, sino que tampoco fuimos constituyentes en 1994 y el artículo quedó ahí.
Federico, ¿y dónde nace la discriminación, si es que nace en algún lado, o si es que tiene una raíz ya estudiada?
No sé la discriminación, pero el racismo, que es un fenómeno distinto, me atrevo a decir que es el kilómetro cero de lo que se conoce como la modernidad, digamos. O sea, desde el momento que este genovés que se llamaba Colón, financiado por los Reyes Católicos de España, salió a la conquista de una ruta que los acercase a la India y descubrió, entre muchísimas comillas, que había un continente en el medio, a partir de ahí se despliega todo un andamiaje que termina por la construcción de esta categoría que conocemos como raza.
Ajá.
Que va a dividir al mundo en esas razas, planteando de que hay una, no solo que son diferentes, sino que hay una que es superior y que necesariamente otra es inferior. Y ahí aparece la idea de lo blanco como superior y lo negro como lo inferior en relación a esta categoría inventada que es la raza, que después está en marcha, se conoce como racismo.
Uh-huh. Y con el tema de los países limítrofes, hoy nos preguntábamos acá, ajá, ¿por qué esa cosa de creer, o al menos cuando lo hacen notorio, lo visibilizan, de que el paraguayo, el boliviano, el peruano, lo que fuera, es como una categoría inferior? ¿De dónde viene eso?
De que no vienen de Europa.
¿Viene directamente de eso?
Claro, es ese.
Lo que hablamos antes.
Se plasma en la Constitución, claro. El racismo es un fenómeno, si se quiere, estructural, sistémico, propio del sistema mundo,
sí,
o de la modernidad capitalista, colonial, no sé, llamémosla como querramos, pero después tiene como una forma en la que se pone en marcha y se materializa, ¿no? Se conoce como racismo institucional, no solo a través de esos mecanismos institucionales que terminan por decir que efectivamente no solo somos diferentes, sino que hay unos que son mejores que otros. Uh-huh. En nuestro caso, el máximo exponente del racismo institucional, insisto, es la Constitución Nacional. Por lo tanto, el racismo
ahí
en la Argentina tiene categoría o rango constitucional.
Ajá. Y el tema de las apariencias, yo mencionaba un ejemplo, uh-huh, probablemente lo conozcas porque también ha escrito varias cosas a Walter Lescano, el periodista de rock, ¿no? Siempre él cuenta, que vive hablando permanentemente en las redes y demás, y él va a dar charlas y todo y lo cuenta, por ahí va a un hotel y le dice, no, señor, el personal de servicio va por otro ascensor, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de esa mirada, de la cosa de la apariencia, del aspecto, de la estigmatización? ¿Hay otro fenómeno ahí?
No, eso, es un emergente del racismo la cuestión del color de piel, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que se conoce como la división racial del trabajo, ¿no? Es a través de una característica en este color, en este caso el color de la piel, para justificar la explotación o la hiperexplotación de determinados sujetos en un mundo que se presenta estructuralmente desigual, ¿no? No se agota en el color de piel, pero está claro que en nuestro lado del mundo, ¿no? En las Américas y el Caribe, es un rasgo absolutamente distintivo. Uno puede imaginar también, no sé, un crimen racial como es el caso de la Shoah o del Holocausto de la Alemania nazi, sí. Y si uno se reduce al color de piel sería como blanco matando blancos, ¿no? Pero sin embargo, el discurso del nacionalsocialismo plantea que los judíos, por ejemplo, son una raza inferior y que amenaza, es una raza degenerada que amenaza la pureza racial, claro, de la raza aria, ¿no? Entonces eso es un crimen racial, pero claro, que no tiene su emergente en el color de piel. Pero bueno, en el caso de las Américas y el Caribe se hace un rasgo distintivo y a partir de ahí se opera, como planteas vos, ¿no? En dos distintos, sí, niveles de discriminación o desigualdad racial.
¿Existe algún lugar en el mundo que sea más más racista que otro? No sé, traigo a colación un ejemplo. Sí. Yo me sentí discriminado, por ejemplo, en Francia. Te tratan, pero muy marcado, contrariamente a lo que me pasó en otros lugares. ¿Pero hay una sociedad que sea mucho más racista que otra?
En verdad no se mide si hay más o menos, sino que el racismo es lo que, como te decía, en el ejemplo de la Shoah o este ejemplo que vos traes, digo, el racismo tiene características según el lugar, digamos, ¿no? Y se da de determinadas formas, ¿no? Pero tiene siempre inserto esta idea de la jerarquización en términos de la división racial de las personas. O sea, si Europa es la norma de la civilización, todo el resto es la barbarie, ¿no? Entonces vos probablemente, cuando llegaste allá, independientemente de tu color de piel, si acá te consideran blanco, no sé por qué te estoy hablando por radio, pero si vos acá no lo viviste, evidentemente es porque acá gozás de los privilegios de tener la piel más clara, donde el factor que marca la distinción de ser discriminado racialmente es el color de piel. Cuando llegaste a Europa, lo que sos un sudamericano, un latinoamericano, por lo tanto ahí te discriminan racialmente en relación a que no sos europeo. Digo, lo que marca la modernidad colonial es dividir el mundo entre lo europeo y lo no europeo, y lo no europeo como rasgo de atraso, inferioridad, incivilizado, etcétera. Entonces esa es la dinámica.
Te llevo al mundo cultural, es interesantísimo, estamos hablando con alguien que realmente sabe muchísimo del tema. 30 años atrás, por ejemplo, en una película de Spike Lee, era natural ver una pareja interracial, ¿no? Negro con una blanca con un negro y demás. Actualmente, y desde entonces, da como la sensación de que Hollywood cuida mucho eso, ¿no? De poner en los elencos que esté esa diversidad bien marcada. En grupos de chicos, ves Stranger Things, hay un asiático, hay un negro, etcétera, un gordito, uno que tiene un problema del labio leporino.
Un colorado.
Está como la cosa cuidada. ¿Es verdadera conciencia eso? ¿Corrección? ¿O realmente saben que de esa forma apuntan a un público mucho más abarcativo? ¿Qué mirada tenés?
Bien, mira, yo me atrevo a decir, mira, yo dividiría las acciones en tres grandes grupos, que en relación al racismo, no que sea más importante que otro sistema de opresión como puede ser el patriarcado, la explotación de clase, etcétera, pero el tema que nos convoca es el racismo. Sí. Entonces uno podría pensar como tres grandes líneas de acción: las acciones racistas, las no racistas y las antirracistas. Okay. Las racistas, bueno, dijeron algunos ejemplos, Ku Klux Klan, el odio abierto, el pregonar explícitamente la inferioridad de uno por sobre otros, etcétera. Después hay todo un gran grupo de extremo centro, que es el gran núcleo del centro, que es el siperismo, ¿no? O sea, como el hecho de que todos somos iguales, más allá de la raza, somos iguales, pero en un mundo estructuralmente desigual. Por lo tanto, esa igualdad en las apariencias termina siendo absolutamente funcional a este primer grupo, que son los racistas. Ajá. Y después son las acciones concretas que dan cuenta de estas diferencias, las desigualdades que estas diferencias ocasionan, y accionar de forma estructural y radicalmente opuesta a que este fenómeno de opresión como es el racismo se desarticule. Entonces, digo, teniendo en cuenta ese panorama, yo no sé qué tan antirracistas son las acciones de la industria de Hollywood. O sea, teniendo en cuenta que la industria de Hollywood, como casi todas las industrias, lo que les preocupa no es la equidad en el mundo, sino más bien vender, ¿no?
Sí,
no hago un juicio de valor, sino
no,
que
no, está
es,
claro.
es, entendiendo de que el objetivo es otro, estoy seguro. O sea, claro. No quiere decir que probablemente sea mejor esa corrección política multicolor que una película donde son todo blanco y solamente los negros son los que sirven el café, ¿no? Bueno, obviamente eso es una mierda, pero pero lo que me animo a decir es que ojo con no pensar que estamos llegando al final, si no me van a convencer de que ya es inminente mi puesto de jugo en la playa en Brasil.
No, que queremos que te vaya bien, queremos que te vaya bien o con los jugos o con esto, ¿no? O sea, es que hace unos días estuvimos acá en el estudio a Hernán Cuevas, el actor de División Palermo, que encontraron el tema de la inclusión y todo eso desde el lado del humor. Se cagan de risa de todo eso, básicamente, no sé si la viste. Pero sin perder de vista que la mirada, igual, por más que se rían y todo, la mirada sigue siendo la otra sobre la inclusión y todo lo demás. Y él nos contaba, ese enano, Hernán, que él es actor de teatro, se tuvo que hacer obras de teatro él, se dedicó a ser dramaturgo para poder actuar en obras de teatro escritas por él. A ese punto, ¿no? Nos quedó una sensación cuando se fue de acá, qué increíble haber llegado a eso. Pero bueno, tal vez empiece a mejorar todo, no lo sé.
No, está genial esa serie, la vi, me pareció buenísima. Lo que sí aprovecho para plantear la diferencia entre la discriminación y el racismo, que lo dije pero no lo expliqué en todo caso.
A ver.
La discriminación es un fenómeno, si se quiere, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Digo, está situado en múltiples situaciones que nos hacen diferentes a todas las personas, y que en esas diferencias algunas son plausibles de ser objeto de que uno sea discriminado, ¿no? En un mundo que podría a la altura, si sos bajito, en un mundo que tenés que ser, no sé, un cuerpo hegemónico dice que es flaco, el gordo es discriminado, etcétera. Ahora, mientras que la idea de la raza, si bien en algún punto tiene que ver y tiene relación con este vasto universo de múltiples causas de discriminación, el racismo es un fenómeno estructural. ¿Qué quiero decir? Todos los gordos, enanos, trans, pobres, bla, 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 del mundo, que encima son negros, ¿no? Sí. Es peor, o que encima no son blancos, es peor. Uh-huh. Y sobre todo es una cuestión que implica necesariamente mayoría, ¿no? Si uno puede imaginar, no sé, hay colectivos de personas de talla baja, o como se la quiera llamar, o gente con el pelo colorado, etcétera, conforman indudablemente minorías. Las personas consideradas no blancas son la enorme mayoría del mundo, teniendo en cuenta que la población del continente europeo, dividiendo el mundo entre europeos y no europeos, no llega al 11% de la población global. Entonces, uh-huh, el racismo es un fenómeno que necesariamente habla de la opresión, un sistema de opresión que reduce a una situación de inferioridad a un número importante de la población mundial.
Uh-huh. Fede, desde lo personal, ¿sufriste discriminación?
¿Cómo?
Desde lo personal, vos, ¿sufriste muchas discriminaciones muy dolorosas, muy crueles? ¿Te marcaron?
Es una pregunta periodísticamente sonsa, ¿qué quiero decir? Y te lo digo en calidad de comunicador social.
¿Periodísticamente cómo? Perdón, justo se cortó.
Sonsa, por decirlo suave. En función de que podés caer y involuntariamente en revictimizar a una persona, independientemente de que creo que es prácticamente imposible, a no ser que seas la encarnación misma del discriminador, el hecho de que no tengas una cualidad por la cual seas objeto de discriminación. Uh-huh. O sea, independientemente también de las herramientas que uno tenga para enfrentarse a esos niveles de discriminación o no que existe. Pero insisto, es un fenómeno estructural más allá de cómo las personas o las biografías lo transiten.
Clarísimo. Federico, gracias por tu tiempo.
No, a ustedes por el llamado.
Te mandamos un abrazo. Federico Pita, politólogo, UBA, especialista en afrodescendencia, raza y racismo.
La Cielo. Aire puro.
Para prevenir intoxicación.